Buen día, iglesia. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4. Seguimos hoy con esta historia de Pedro y Juan y el hombre cojo. Y yo dije la semana pasada que esta historia de Pedro y Juan representa la primera vez que la iglesia es perseguida, pero sin duda no es la última vez, ¿no? Por supuesto, a lo largo de este libro vamos a ver mucha persecución, y a lo largo de la historia de la iglesia hay muchas historias, historias tras historias de cristianos que ante la tortura y la muerte se negaron a dejar de creer en el Evangelio de Cristo y de compartir este Evangelio. Hay una historia del año 202, cuando el emperador Severo, un nombre apropiado, ¿no? Este emperador declaró ilegal convertirse al cristianismo. Pero había una joven de 22 años llamada Perpetua. Y ella había estado escuchando el Evangelio predicado por un diácono de una iglesia, y ella creyó. Y como era de esperar, ella fue arrestada y encarcelada. Y a pesar de las súplicas de su familia para denunciar la fe y salvarse, ella se negó a hacerlo. Y se decidió que ella, junto con los otros creyentes, sería ejecutada. Y la historia dice que cuando la suerte de los prisioneros quedó decidida, pasaron los últimos días antes de la ejecución en meditación personal, más preocupados por su dignidad y su lealtad a Cristo que por el sufrimiento que les esperaba. Se reunieron para orar, compartieron su última cena y le testificaron acerca de su fe a la multitud que estaba afuera. Es verdaderamente difícil pensar en una situación así, ¿no? Y en este tiempo el destino de los hombres condenados por ser cristianos era ser enviados a un circo con un oso, un leopardo y un jabalí. Y el emperador y el pueblo miraban, como una serie de Netflix, mientras los hombres eran despedazados. Y para las mujeres, simplemente fueron decapitadas. Y dice otra vez la historia que la llevaron después, esta mujer Perpetua, al gladiador para que la degollara. Y ya sea por vacilación o por falta de práctica, su primer golpe no fue suficiente. Y Perpetua gritó de dolor y tomó la temblorosa mano del gladiador y dirigió la espada a su garganta para que terminara su angustia. Y justo antes de morir por su fe, Perpetua vio un grupo de cristianos entristecidos. Y ella gritó, proclamen la palabra a los hermanos, permanezcan firmes en la fe, amen los unos a los otros, y que nuestro sufrimiento no se convierta en estorbo para ustedes. O sea, su mensaje fue, no dejen que nuestro sufrimiento obstaculice la difusión del Evangelio. Siguen proclamando la verdad, cueste lo que cueste. Y ese mensaje no era nuevo con Perpetua. Es el mismo mensaje, la misma actitud que Pedro y Juan demuestran en este pasaje. Cuando ellos comparan el costo del sufrimiento con el llamado a difundir el Evangelio, se dan cuenta de que el nombre de Cristo debe ser proclamado a pesar del costo de hacerlo. Así que vamos a leer este pasaje, pero antes queremos orar. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y esta mañana queremos entenderla, queremos aplicarla a nuestras vidas. Pero más que nada, Señor, esta mañana queremos que seas glorificado. Que sea así en el nombre de Cristo. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Y este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, terminamos la semana pasada con Pedro y Juan pasando la noche en la cárcel mientras los líderes están en sus casas descansando bien, ¿no? Y al día siguiente se reúnen todos y ponen en su medio Pedro y Juan. Y la verdad es que la pregunta que hacen en el versículo 7 es el punto central de este pasaje. Es la pregunta más importante y es lo que impulsa las acciones de los líderes religiosos y es lo que impulsa la respuesta de Pedro y Juan. Y la pregunta es esa: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y esta mañana vamos a ver que el único y poderoso nombre de Jesús salva, que su nombre ofenda a unos y da de nuevo a otros, y que este nombre, el nombre de Jesús, debe ser proclamado. Primero, el único y poderoso nombre de Jesús salva. El esto de su pregunta, ¿en qué poder o en qué nombre han hecho esto?, se refieren ¿a qué? A este hombre, la curación de este hombre. Y es interesante, ¿no?, que no digan o no pregunten: bueno, muchachos, gracias por curar a este hombre. La verdad, hemos estado muy preocupados por él, hemos estado orando por él, así que gracias por sanarlo. No, no dicen nada así. Solo quieren saber con qué poder o en qué nombre se hizo este milagro. Su preocupación no es el hombre en sí, su preocupación está en el poder que hizo el milagro y cómo la multitud responde a este poder. Entonces Pedro responde a esta pregunta. ¿Pero cómo responde Pedro? Dice la palabra lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Por supuesto, hace solo un par de capítulos acá en Hechos vimos la venida del Espíritu Santo y sabemos que cada creyente ahora tiene el Espíritu Santo en sus vidas. En Efesios leemos que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que el Espíritu Santo va y viene de nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo, ser influenciado por el Espíritu. Como en esta situación con Pedro, el Espíritu le está dando valor y las palabras para decir. O otras veces en las Escrituras, cuando leemos que alguien está lleno del Espíritu Santo, significa que podemos estar seguros de lo que van a decir después es realmente la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Y Pedro responde diciendo que el poder vino a través del nombre de alguien que ellos conocen, un nombre poderoso y un nombre único. Los líderes religiosos conocen el nombre porque lo crucificaron. Una vez más, Pedro les recuerda su rol en la muerte de Cristo. Es una estrategia interesante, ¿no?, para usar en un juicio frente a sus acusadores, en lugar de tratar de mostrar su inocencia o argumentar por qué deberían ser liberados. Pedro los señala y dice: ustedes son los verdaderos culpables. Lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y ese mismo poder de la resurrección de Jesús se vio en la resurrección de este hombre. El nombre de Jesús es poderoso porque Dios lo resucitó. Y no solo eso, en el versículo 11, Pedro cita del Salmo 118, el Salmo que leímos esta mañana. Estos líderes religiosos son como constructores que busquen la piedra adecuada para construir su edificio. Y ellos ven a Jesús y lo rechazan. Piensan que, bueno, no hay forma de que Él pueda servir como la piedra angular. Es decir, que rechazan que Jesús es el Mesías, y por eso lo echan a un lado, lo crucificaron. Sin embargo, esa piedra Dios resucitó de entre los muertos y lo ha hecho la piedra angular. Y la piedra angular es la piedra más importante que se utiliza en la construcción y la primera que se coloca. El punto es que Dios está construyendo un nuevo templo espiritual y está usando a Jesús como la piedra angular. Él es el fundamento. Y es con este poder, el poder de ese nombre, que este hombre fue resucitado. Pero no es solo un nombre poderoso, también es el único nombre. Es un nombre único. Pedro dice en versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y acá Pedro habla de la exclusividad de Cristo. En ningún otro hay salvación. No solo es en el nombre de Jesús que este hombre resucitó, no hay otro nombre bajo cuyo poder podría haber resucitado. Recuerden otra vez dónde está Pedro mientras está hablando. No está muy lejos del templo. el lugar donde los judíos creen que está la presencia de Dios. Y él está frente a los líderes religiosos más poderosos en todo Jerusalén. Y Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Incluso ustedes son poderosos, pero no tan poderosos. Es solo Jesús. Y hay tantas consecuencias, implicaciones en lo que dice Pedro. Han rechazado a Jesús, pero no hay otras opciones. O sea, no viene otra opción. ¿Cuántas veces en la vida hemos dicho no a algo porque estamos esperando que llegue algo mejor? Y a veces tenemos que hacer eso. Es bueno hacer eso. Pero acá Pedro está diciendo, mira, no viene nada mejor. No hay otra opción. La salvación se ofrece en el nombre de Jesús y no hay otras opciones. Y en una sociedad pluralista como la que vivimos nosotros, pocas cosas son más ofensivas que esto. Tal vez incluso algunos de ustedes tienen dudas al respecto. No es arrogante e intolerante decir que Jesús es el único camino a la salvación. ¿Existe realmente un solo camino a la salvación? Bueno, si a alguien se le presenta a Jesús o Mohammed, bueno, está bien, es obvio, deberían elegir a Jesús. Pero ¿qué pasa con el musulmán fiel, al que nunca se le presenta el Evangelio? ¿O qué hay de una mujer en el medio de la África que nunca ha escuchado el nombre de Jesús, pero vive una buena vida, es buena persona? ¿Realmente queremos decir que al final de todo, estas personas pasarán la eternidad en el infierno porque nunca escucharon ni respondieron al Evangelio? ¿Eso es lo que queremos decir? Hermanos, esas son preguntas válidas. Respondemos. Primero, ¿es intolerante y arrogante decir que Jesús es el único camino a la salvación? Bueno, por supuesto que algunos han sido arrogantes en la forma en que han presentado esta verdad. Pero de ahí viene la pregunta. ¿Es verdad? Si es verdad que Jesús es el único camino a la salvación, no es arrogante compartirla. De hecho, sería arrogante no compartirla. Si es verdad, no podemos dejar de compartirla solo porque pueda ofender a alguien. La verdad es siempre exclusiva, ¿no? Porque es cierto que 2 + 2 = 4, ¿no? Que también significa que 2 + 3 no son 4. La verdad es siempre exclusiva. Es más, incluso Jesús habló de esta verdad. Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, al Padre, sino por mí. Sería arrogante decir que Jesús no entiende lo que dice, o que Él es mentiroso. No es arrogante estar de acuerdo con Jesús. Es decir la verdad. ¿Y qué hay de este fiel musulmán o esta inocente mujer africana? Bueno, hacer la pregunta de esa manera implica varias suposiciones que la Biblia rechaza. Asume esta pregunta que las personas son condenadas solo porque rechazan explícitamente el Evangelio. Pero las personas son condenadas porque rechazan a Dios, porque desobedecen sus mandamientos. Entonces, hacer la pregunta de esta manera asume que las personas son inocentes hasta que escuchen el mensaje del Evangelio. Pero Pablo escribe que la creación misma declara la gloria de Dios, que enseña el mundo sobre Dios, que Él existe. Y por esta razón, todos los hombres son sin excusa, no tienen excusa. El musulmán fiel desobedece los mandamientos de Dios. La inocente mujer africana ha rechazado al Dios del universo. Y su única esperanza es escuchar y responder al mensaje del Evangelio. Iglesia, es por eso que somos tan fervientes acerca de las misiones, acerca de plantar iglesias. Porque la única forma en que el mundo se salvará es a través de Cristo. Y la única forma en que escucharán este mensaje es si nosotros vamos y compartimos este mensaje. Entonces, si es verdad, no es arrogante decirlo. De hecho, es lo más amoroso que podemos hacer. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Fue el único y poderoso nombre de Jesús el que resucitó a este hombre, y es el único y poderoso nombre de Jesús el que salva hoy. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que el nombre de Jesús ofende a unos y da denuedo a otros. Para Pedro y Juan, el nombre de Jesús les dio valor y confianza, dice. Tal confianza que escandalizó a los líderes religiosos. Podían ver que había algo diferente con ellos, ¿no? Sabían que eran hombres comunes y sin educación. Ahora, esto suena como un insulto y tal vez lo sea, pero lo que están diciendo es que Pedro y Juan no son hombres preparados religiosamente, ¿no? No habían asistido a las mejores escuelas religiosas, ni aprendieron de los rabinos más conocidos. No son alumnos del seminario Cari, ¿no? Sin embargo, acá están citando el Salmo 118 y aplicándolo a Jesús. Están hablando de Moisés y las profecías, y están hablando del pacto con Abraham. ¿Dónde aprendieron a hablar así? Bueno, dice que los líderes reconocían que ellos habían estado con Jesús. A veces no es lo que sabes, sino a quien conoces, ¿no? Es como la persona en tu vida cuando vos tenés una necesidad, siempre ellos tienen un primo que hace eso, ¿no? O sea, bueno, necesito un plomero. Ah, bueno, tengo un primo que es plomero. Bueno, necesito comprar un auto. Bueno, tengo un primo que vende autos. Ellos mismos no hacen nada, pero siempre conocen a alguien que puede hacerlo. Un primo. Pedro y Juan son hombres comunes, pero conocen a alguien. Su autoridad para hablar no proviene de su posición o su estatus social, sino de su proximidad a Cristo. Cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, lo que está diciendo es que yo tengo la autoridad y ahora les autorizo a que vayan y hagan eso. Pedro y Juan, debido a que han estado con Jesús, tienen la autoridad, incluso como hombres comunes, para dar testimonio de la verdad y el poder del nombre de Jesús. Y para algunos este nombre da confianza, pero para otros ofende. Los líderes religiosos se ofenden por lo que dicen estos hombres comunes. Pero ven que luchan por cómo responder. La evidencia del poder de este nombre está justo al lado de ellos. ¿Qué pueden decir? Dicen que no tenían nada que decir en contra. En versículo 14, no tenían nada que decir en contra. Es interesante esta frase, dado a lo que Jesús dijo. les dijo en un momento a sus discípulos que esperan sufrimiento y persecución por causa de su nombre, pero no se preocupen, porque este será su momento para dar testimonio. Es decir, que el sufrimiento, el propósito del sufrimiento es para dar testimonio a Cristo. No se preocupen, dijo Jesús, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Y acá vemos eso. Pedro y Juan testifican del poder y autoridad del nombre de Jesús, y estos líderes, aunque están ofendidos, no tienen nada que decir en contra. Entonces los líderes ofendidos se juntan y se preguntan, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar que ocurrió el milagro, hay demasiados testigos. Pero fíjense en el versículo 17, ¿cuál es su principal preocupación? Dice, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenizarlos. Lo que está causando su frustración y ofensa es que no quieren que el mensaje que prediquen Pedro y Juan se extienda más entre el pueblo. Recuerden que durante el ministerio de Jesús en esta tierra, los oficiales religiosos a menudo querían silenciar a Jesús por celos. No querían que la gente escuchara su mensaje, lo siguiera y los dejara a ellos atrás. Y lo vemos acá también. No quieren que este mensaje se propague entre la gente, porque entonces no tendrán el poder y el control de la gente que una vez tuvieron. Sus celos los llevan a un plan. ¿Qué es el plan? Bueno, simplemente les diremos que se callen. No podemos castigarlos, pero al mismo tiempo no podemos simplemente dejarlos en libertad. Entonces, les diremos que ya no pueden hablar de Jesús. Y yo diría que esto no es un buen plan, ¿no? Y cualquiera que tenga niños sabe que esto no es una gran idea. Porque si decís, ok, ¿sabes eso de lo que has estado hablando durante mucho tiempo? Sí. Bueno, deja de hablar de eso. No va a funcionar. Van a hablar más de este tema, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos que la salvación solo se puede encontrar en el nombre de Jesucristo, algunas personas se ofenderán. Y esto es lo que está pasando con estos líderes. Y por supuesto, queremos que la gente se sienta ofendida por el mensaje y no por nosotros o la forma en que compartimos el mensaje. No hay una manera de hablar de Jesús que en sí misma es ofensiva. No estoy hablando de eso. Me refiero a que cuando con humildad y amor llamamos a la gente al arrepentimiento y la fe, sabemos que algunos se ofenderán. Y eso es lo que pasó acá con Pedro y Juan. Y los líderes ofendidos quieren que Pedro y Juan simplemente se callen. ¿Cómo van a responder? Bueno, esto nos lleva al último punto, que el nombre de Jesús debe ser proclamado. Después de formar su plan, que es un plan más o menos, ¿no? Los líderes religiosos vuelven a llamar a Pedro y a Juan y emiten su juicio. Ustedes no pueden hablar ni enseñar más en el nombre de Cristo. Pero tal situación es inconcebible para Pedro y Juan. Nos están pidiendo que les obedezcamos a ustedes en lugar a obedecer a Dios. Y la implicación es que el llamado a compartir el mensaje de Cristo es un mandato de Dios. Y dejar de compartir sería desobedecer a Dios. Una vez más, seguramente estos sacerdotes, estos líderes que dicen servir a Dios, sabrían que si se enfrentan a obedecer a Dios o al hombre, siempre deberían obedecer a Dios. Jesús dijo, como un mandato, vayan pues y hagan discípulos. Jesús dijo en Hechos, ustedes serán mis testigos. Entonces, la única respuesta que Pedro y Juan podrían tener ante tal orden es, no podemos hacer eso. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Tenemos que. Y yo creo que sería fácil poner esta historia, este encuentro, en una categoría de situaciones a las que es poco probable que nos vamos a enfrentar. Porque por la gracia de Dios es dudoso que algún gobernante acá en este país alguna vez ordene que dejemos de predicar el Evangelio. Podría pasar, pero es poco probable. Por esa razón podríamos decir, bueno, está bien lo que hicieron Pedro y Juan, y espero que yo haga lo mismo en una situación así, pero es muy probable que no voy a enfrentar algo así. Pero bueno, primero tenemos que darnos cuenta que no toda la persecución viene del gobierno. Pienso en amigos míos que eran misioneros en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Suena raro que hay misioneros a un estado en los Estados Unidos, pero existe. Porque Utah es como la capital para los mormones. Y ahí sí hay persecución, no del gobierno, pero de sus familias. Si alguien deja de participar en la iglesia mormón, están perseguidas por su familia. Lo echan de su trabajo. O pienso en familias, personas en Cachi que conocí, que cuando empezaron a ir a la iglesia, nuestra iglesia allá, y escuchaban el mensaje, querían ser bautizados, sus familias lo echaron. Entonces, no toda la persecución viene del gobierno, así que tenemos que estar preparados para enfrentar una situación así. Pero segundo, no podemos pasar por alto lo que Pedro y Juan nos están diciendo sobre la naturaleza del Evangelio, que es una historia que exige ser contada. Es un mensaje que exige ser compartido. Y tener el mensaje del Evangelio que cambia vidas y no compartirlo es impensable para Pedro y Juan. ¿Es impensable para nosotros? Por su naturaleza, el Evangelio debe ser compartido. De nuevo, es por eso que buscamos ser una iglesia bíblica que plante iglesias bíblicas en todo el mundo. Porque creemos que este mensaje debe ser proclamado en todo el mundo. Y que Dios ha elegido usar la iglesia local para hacerlo. ¿Por qué? Porque las iglesias locales están formadas por creyentes bautizados que viven y trabajan en su comunidad, quienes son compañeros de trabajo y amigos con no creyentes. Y una comunidad formada por personas que han sido transformados por el mensaje de Jesucristo no puede evitar compartir ese mensaje con otros. Es natural. Hace unas semanas en nuestro grupo Crecer hablamos sobre compartir el Evangelio y cómo a veces es frustrante porque tal vez solamente tenés 1 o 2 minutos para hablar, ¿no? Sería bueno tener como 6 meses para compartir el Evangelio, comenzar en Génesis y hacer teología bíblica y hacerlo bien. Pero no es la realidad. Así que, ¿qué hacemos? Y bueno, primero, simplemente quiero reconocer que ese deseo de querer compartir algo es 100% natural, ¿no? Para un creyente es natural. Tal vez no tengas el don de acercarte a alguien en la calle y en 2 minutos estar en el corazón del Evangelio. Pero orás por tus amigos perdidos, los invitas a la iglesia, les envías mensajes o enlaces a sermones, lo que sea, hablas verdades de la palabra de Dios a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Eso es natural, porque el mensaje de Jesús es uno que debe ser compartido. Como sea, cuando sea, con los dones que Dios te ha dado a vos. El nombre de Jesús debe ser compartido. Y este encuentro con los líderes religiosos termina con ellos sin saber realmente qué hacer. Amenazaron a Pedro y a Juan, pero dijeron, bueno, no podemos dejar de compartir a Jesús. Entonces, dice que los amenazan un poco más y luego los dejan ir. ¿Qué pueden hacer? El pueblo ya está adorando a Dios por lo que ha sucedido con este hombre. El hombre que fue sanado está caminando, saltando. Y el versículo 22 nos da un detalle interesante acerca de este hombre. Así como los israelitas andaban por el desierto durante 40 años sin poder entrar en la tierra prometida, así este hombre, durante 40 años, no pudo caminar, no pudo entrar al templo. Pero ahora el poder de salvación y resurrección ha venido en el nombre de Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por el poderoso y único nombre de Jesús. Y confesamos que es un nombre que debe ser proclamado al mundo. Y a veces fallamos en esto, Señor, pero queremos ver vidas transformadas por tu Evangelio. Así que ayúdanos, úsanos. Para este propósito, oramos en el nombre de Cristo. Amén.